Sabemos que hay demasiada información allá afuera, por lo que es nuestra misión facilitarte las herramientas psicológicas y filosóficas para que desarrolles tu conciencia y encuentres el camino al bienestar. Partiendo de nuestros conocimientos y experiencia en Gestalt y la vida, hemos seleccionado lo mejor de los temas que sabemos podrán ayudar a desarrollarte. ¡Empezamos!
Tres, dos...
¿De quién empezaba?
Yo. Tres... Hola, ¿qué tal? Esto es Tacos de Sesos.
Nutriendo tu cabezota. ¿Cómo están? Yo soy Lorena Soberanes.
Y yo, Adrián Salama. Y hoy vamos a hablar de un tema que... hemos estado plática y plática, Lore, sobre los temas que nos han pedido. Y este creo que es uno importante. Es la perfección.
Exacto. ¿Cómo ser perfectos? No, nosotros les decimos.
Lorena decía, ¿no? Que sí vamos a hablar de ella. Entonces, hoy hablaremos de Lorena.
No, porque no he podido ser perfecta.
No, pero a ver.
No que no me esfuerce, pero...
Estamos de acuerdo que algo que nos detiene a muchos cuando tenemos grandes proyectos y que somos como un nivel de conciencia un poco más elevado es... Que de pronto si no es tan perfecto como me gustaría que lo fuera o si no tiene como esta je ne sais quoi, no lo hacemos, no lo sacamos. No sé cuántas veces te ha ocurrido a ti, Lore, de empezar a escribir en una hoja de la computadora, ¿no? Algún tipo de artículo o algo que quieres sacar en tu blog o, y de pronto es como, no sé si sea perfecto, no sé si está bien. Digo, la verdad es que con tacos de sesos creo que todo menos perfección, pero...
Sí, nos hemos dado permiso para no ser perfectos, pero sí creo que puede llegar a ser, independientemente de a qué te dediques, puede llegar a ser un obstáculo, ¿no? El tener información, conocer sobre... O sea, lo que quiero decir es conocer sobre eso que tú quieres dar o eso que tú quieres crear, saber al respecto y pretender que sea perfecto lo que tú vas a hacer puede ser incluso un obstáculo, ¿no?
Sí, claro. Sí,
a veces tener mucha información o tener mucha formación en algo puede convertirse también en un obstáculo.
A mí me gusta cuando dicen, ¿no? ¿Qué estudiaste? No, pues soy psicólogo de formación. Uh-huh. Ahí estás diciendo de que ya te deformaste, ¿no? Ya, sí. Ya arruinaste toda tu vida con cualquier carrera. Uh-huh. Porque de pronto nos convertimos en esto y si a los demás no les gusta... Uh-huh. Pero lo malo es que ni siquiera es que se los has enseñado a otros y te han dicho, no me gusta, es yo lo vuelvo a leer o yo lo estoy viendo el proyecto que estamos generando, lo que sea. Y entonces yo soy quien se critica y creo que el peor juez que existe es uno mismo.
Claro, nadie te juzga más que tú mismo, ¿no? Y sí, creo que cuando buscamos ser perfectos, porque para empezar, ¿qué es la perfección?
Pues no tengo ni idea, pero la buscamos.
Vamos a buscarlo porque ni modo que estemos hablando de algo que no sabemos.
No, es que no tengo ni idea. Que sea. O sea, entiendo que es que algo no tenga ningún error.
Ajá.
O sea, eso entiendo perfecto, ¿no? Uh-huh. Pero ¿qué es ser perfecto?
Creo que desde donde lo estamos manejando tiene que ver con libre de crítica, ¿no? Libre de observaciones negativas. Ahí es donde está precisamente el problema.
Infalible.
Sí, porque creo que podemos tomar la perfección desde estos dos lados, ¿no? Libre de errores, que es esto de lo que estamos hablando, que lleva a mejor no lo hago o a que te lleve demasiado tiempo poder expresarlo, o que así como sale está bien. Que también mira, esa es una forma de perfección, ¿no?
Yo me voy a remontar a la época donde... Todavía no existía internet, ¿no? Uh-huh. Ni la televisión ni el radio. Uh-huh. En donde cuando alguien quería hacer público algo, tenía que escribir un libro, ¿no? Uh-huh. O una carta que de pronto subía como al pueblo, ¿no? Y lo pegaba ahí en la, no sé cómo llama, pizarrón del pueblo o ahí en la iglesia, yo qué sé. Ajá. ¿No? Y entonces si algo te ofendía, pues tú ibas y ponías el tuyo también ahí sobre ese para que la gente leyera tu opinión. Uh-huh. Y entonces creo que antes era mucho más fácil que la gente diera sus opiniones o las escribiera. Porque la retroalimentación llegaba muy tarde, ¿no? A lo mejor incluso hasta tú decías, no, pues ya pienso diferente desde hace tanto. Uh-huh. Y hoy la retroalimentación es inmediata. O sea, tú puedes subir algo ahorita mismo a Facebook y en un segundo alguien te puede estar contestando, como si fuera un mensaje de texto.
Además, retomando esto que dices, o sea, antes tú te expresabas y te alcanzaban a escuchar o a leer, pues la misma gente que ya te conocía, ¿no? O sea, tu misma comunidad.
Uh-huh, exacto.
¿No? Ahora no, o sea, ahora yo puedo decir algo, tú puedes decir algo, y te contestan en Argentina, o te contestan en Islandia, ¿no? O te contestan en un chorro de lugares. Y entonces, expresarse se vuelve muchísimo más riesgoso, ¿no? Muchísimo más vulnerador, porque estamos expuestos a otras formas de percepción de las personas, otros otras usos culturas. Y costumbres, otras culturas, otras no, perspectivas.
Además, no es la misma cultura... la de Finlandia, donde se, uh-huh. se lee mucho y entonces la apertura mental es mucho más grande. Uh-huh. A lo mejor la cultura de Nueva Guinea, ¿no? Uh-huh. Digo, no conozco a nadie de Nueva Guinea.
No podríamos decir nada al respecto, pero
no puedo decir nada
seguramente y, es diferente.
No sé, algún demonio de Tasmania puede enojarse.
Sí, creo que, bueno, si partimos de esta cultura latinoamericana, americana, mexicana, específicamente aquí donde estamos, que es en la Ciudad de México... Sí tenemos como mucha presión social respecto de ser perfectos, ¿no? Como nos enseñan en nuestras casas y en nuestros espacios básicos como la escuela y así, que el resultado o la expresión que nosotros tengamos sí tiene que ser perfecta. A diferencia de otras culturas, por ejemplo, budismo y todas estas filosofías que el proceso es lo importante. Aquí no, uh-huh. Aquí el producto final es lo importante y no importa cómo lo hayas hecho, pero que al final sea perfecto, ¿no? Y creo que traemos mucha carga, mucha presión social al respecto.
A mí me gusta esta actitud vale madres, ¿no? Donde uno Dindo Peirón. Uh-huh. ¿Eh? Voy a hablar de este güey que me encanta. Yo estuve en una de sus obras en donde pues la gente que pues no constantemente va al teatro, ¿verdad? Entonces no sabe la ética del teatro.
Ajá.
Él se va hasta el frente del escenario, a sentarse al frente del escenario, ¿no? Y en este teatro la parte de arriba no permitía ver hasta abajo. Uh-huh. Entonces había gente que dejó de verlo, uh-huh. más no de escucharlo.
Claro.
Y empezaron a silbar y a gritar y, ¿no? Entonces el güey literal paró toda la obra para regresarse y decirles, a ver, la próxima vez si quieren verme, paguen más. No, o sea, no sean nacos. Entiendan que así funciona el teatro. Habrá momentos donde no veas a la persona, pero escuchas. No es que, uh-huh. no es que desaparece, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no es como en el cine, ¿no? También creo que la misma tecnología ha deformado a ciertas personas.
Claro.
¿No? En el cine te sientes donde te sientes, vas a ver.
Uh-huh.
En el teatro no, el teatro por eso es una experiencia tan maravillosa. Por eso si pagas más, estás más adelante. Uh-huh. En el cine pagas donde pagues, vas a ver.
Claro.
Esta parte de la... Sí, los huevos que tuvo el güey de parar de su obra, ¿no? E ignorar, en vez de ignorar, los confrontó.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque él lleva la batuta, porque él tiene el poder ahí. Porque si es o no perfecto, no le importa.
Claro, y es que a eso me refiero cuando te decía las dos concepciones de perfección, ¿no?
Claro.
Esta perfección donde está libre de defectos, pero de defectos según quién.
Claro, además.
¿No? Una vida perfecta, ¿no? En esta sociedad. Estudias la primaria, estudias la secundaria, estudias la prepa. Ya para la prepa tienes que saber qué vas a estudiar, ¿no? Y ya te tardaste, ¿no?
Uh-huh.
Entrar a la carrera que elegiste en la prepa, porque claro, o sea, en la prepa a tus 16 años ya tienes perfectamente claro qué quieres en la vida.
Ajá, dedicar el resto de tu vida, ¿no?
Exacto.
Porque vas entonces, a vivir más 30 años.
Exactamente, entonces entras a la carrera, haces la carrera en 4 años, no más, ¿no? Sales, encuentras un trabajo, conoces a tu pareja, quizá la conociste a la mitad de la carrera o a final de la carrera.
Se te olvida la parte heterosexual, para que sea una vida perfecta.
Sí, por supuesto, tienes que ser heterosexual, sí, obviamente.
Tu vida tiene, ¿no?, que ser heterosexual, si no, no funciona.
Por ya, supuesto.
Todo lo más.
Exacto, si eres hombre, entras a trabajar, ¿no?
Ajá, te casas con una mujer.
Y ya tienes a la mujer, ya la elegiste, ¿no? Y 2-3 años trabajas, ahorras un chingo porque tienes que tener una casa, ¿no? Y un coche y un anillo, ¿no? Entonces pides matrimonio, te casas, un par de años, tienes hijos, sigues creciendo laboralmente, vas avanzando, vas aumentando de nivel, tus hijos nacen, tienes dinero para meterlos a la escuela, ¿no? Y entonces a los 60, 50 años te jubilas y vas a tener dinero para entonces sí empezar a disfrutar de la vida. Y esa es una vida perfecta, ¿no?
Sí, es la vida que vendieron, ¿no? Es la vida que nos vendió la revolución industrial.
Exactamente, ¿no? Y como mujer, más o menos igual, trabajas tantito ahí como para hacerle...
¡Hobby! Sí, trabajas así como un hobby, honestamente.
Para tener algo que hacer en lo que tu novio, que obviamente ya está trabajando, ya está teniendo una casa, y en lo que te pide el anillo, ¿no?
Creo que la mejor manera de verlo es, si ven la serie esta de La Casa de las Flores, uh-huh. Esta Lucía, ¿no? Uh-huh. Esta chava que aunque se entera que su novio es gay... dice, no, yo ya te dediqué mucho tiempo y te vas a casar conmigo. Me vale más las cochinadas que hagas.
Claro.
Tú te casas conmigo.
Claro, claro, está cañón. Y entonces, luego cuando vamos, o sea, cuando empiezas a ver que la vida no es así, o sea, que tenías muy claro en la prepa que querías ser abogado, ingeniero, yo qué sé, y que te avientas toda tu carrera y no encuentras trabajo cuando sales, ¿no?
Porque no tienes experiencia.
O cuando, exacto, o empiezas a darte cuenta que no saliste de la carrera con una pareja, ¿no? O que ya pasaron 2-3 años y sigues sin novio o novia, ¿no? Y tienes una relación y no funciona, y tienes otra relación y no funciona. Y entonces te empiezas a dar cuenta que por mucho que tú te esfuerzas para ser perfecto y hacer las cosas bien como te enseñaron, de todas formas al universo le vale madre, ¿no?
Oh, sí.
Y la vida no es justa, ¿no?
Nada.
Y no tiene sentido nada, ¿no? Entonces, ¿dónde se queda tu concepto de perfección?
Bienvenidos al existencialismo, ¿eh? Nada más para que se vayan enterando, ¿eh?
Exacto.
El existencialismo habla de esto, que somos aventados al mundo y que nada tiene sentido.
Exacto, y que tenemos tanta libertad que eso es más angustiante que otra cosa, ¿no? Ajá. Entonces, exacto, y entonces tenemos un concepto de lo que es perfecto que para nada es real, para nada es real, ¿no?
Y ahí creo que me gustaría interrumpirte.
Sí.
No busquen culpables.
No, por supuesto.
O sea, porque nunca falta el, es que la iglesia, es que mis padres, es que la cultura, es que el machismo, es que, no importa.
Sí, exacto, siempre va a haber un en dónde aprendiste lo que aprendiste, punto,
sí,
¿no?
Exactamente.
Hoy ya no te sirve, y entonces entramos a lo que para mí es el otro concepto de perfección, ¿no? Que sería que es justo como debe ser o como necesita ser en este momento, punto, ¿no? Por ejemplo, una obra de arte, ¿no? O que ahorita te pongas a dibujar, y el dibujo que tú hagas será perfecto, porque era justo lo que estabas haciendo en ese momento, ¿no?
¿Nunca viste ese meme? Que está un dibujo así todo pinche, y dicen, güey, ay, no mames, hasta mi hijo de 8 años pudo haberlo hecho, y está una niña de 8 años diciendo, o sea, me estás insultando.
¿Qué te pasa, pendejo?
Porque además se supone que arte es todo aquello que mueve las emociones, ¿no?
Claro.
Entonces, puede ser como en algún momento en el Museo de Arte Contemporáneo hubo una Tampax usada,
uh-huh.
¿No? Que era, eso era la hora.
Que, ajá, exacto.
Y así de, ok, ¿esto qué es, no? Qué asco.
Sí, bueno.
Pero bueno, movió algo, ¿no? Movió el asco.
Por supuesto.
No todo tiene que ser un Dalí, ¿no?
Claro, ahora que doy clases en creatividad.
Ahora que das clases, bueno, lo das desde hace como 15
bueno,
años.
O sea, ahora voy a hablar.
Gracias.
Ahora voy a hablar sobre que doy clases de creatividad. Y me pasa mucho, ¿no? Casi todos los alumnos, puesto que son adultos, entran con esta idea de, es que yo no soy creativa, ¿no? O, ¿qué es lo más básico de creatividad que puedes hacer como un adulto que no se siente creativo? Pues un dibujillo, ¿no? Uh-huh. Y entonces el dibujillo es como, es que no me sale, es que no es... Bueno, esto se supone que tenía que ser una casa, pero no es perfecto, ¿no?
Claro.
Sin embargo, cambiar ese chip de, si para ti lo que hiciste es una casa...
¿Sabes qué pasa, Lore? Perdón por esta interrupción tan grande. De pronto Lore vio que le estaba viendo las tetas y fue como, ¿qué pedo con Adrián?
No.
Pero es que no mames, justo, y creo que fue por eso inconsciente, completamente inconsciente el tema de hoy, pero la playera que trae Lorena dice, I think perfection is overrated. O sea, pienso que la perfección está sobrevalorada. Y mistakes are stepping stones, y los errores son piedras en las que te puedes subir para seguir avanzando.
Oh.
Y entonces creo que fue completamente inconsciente que estemos hablando de, o sea, qué bárbaro,
qué cañón. Que
vean cómo la publicidad puede afectar tu mente.
Sí, exacto. Soy un anuncio publicitario andante.
Ajá. Uh-huh. Digo, pues perdón por ese espacio publicitario, pero no mami.
Exacto, los errores son escalones, ¿no? Y entonces creo que en eso, en los errores hay perfección.
Mira, en el libro de este Napoleón Hill, que se llama Piensa y hazte rico, él habla de que mucha gente, imagínate, lo escribe en 1936, y él ya estaba diciendo que había mucha gente que buscaba hacerse millonarias a los 30 años, ¿no? Y decía, cuando tú analizas la gente cuando se hizo millonaria, el promedio son 50, 60 años. Entonces, dejen de apurarse. Pero de pronto, ¿qué ocurre, no? Nos aparecen estos pinches chavitos pendejos millennials, ¿no? Que se hacen millonarios a los 16 años. O este nuevo chavito que sube como juega videojuegos y ya gana $1,000,000 en... O sea, su mamá es la que lo gana, pero pues, es de él, ¿no? El mérito. Y de pronto dices, o sea, tiene 8 años y ya es millonario.
Sí.
No te compares.
Claro, y es que creo que el tema de... O sea, esto que dices de hacerte millonario está cañón. El otro día tenía yo una paciente que a sus 30 y pico de años está pensando en divorciarse, ¿no? Y decía, es que odio tener que pensar en regresar a casa de mis papás, ¿no? Yo le decía, es que te enseñaron a pensar así, o sea, a los 20 se trata de que vivas un chorro de cosas y quieras irte de casa de tus papás, ¿no? Uh-huh. A los 30, lo único que te va a dar estabilidad emocional en la vida, porque la vida no es como te la dijeron que iba a ser, es saber que siempre puedes regresar a casa de tus papás.
¿Sabes qué creo? Y hice un error.
Pero como... al contrario de eso, perdón que te interrumpa.
No te preocupes, sígueme interrumpiendo.
Déjame terminar mi idea.
Está bien, perdón, ya.
Pero, o sea, porque en los 30 se supone que ya no debes vivir en casa de tus papás, ¿no? Que ya tienes que poder con la vida.
Claro.
Pero si nos fijamos, a los 30 es cuando toda la cosa se pone bien horrible, ¿no? O sea, ¿sí? Es cuando...
¿Tu experiencia es esa?
O sea, me refiero a cuando de veras ya te estás enfrentando a la vida, ¿no? Uh-huh. Cuando de veras te das cuenta que sí está bien cañón tener la pareja o la estabilidad económica, o sea, que ya te toca a ti. En los 20 estás como echando desmadre, ¿no? Y como que juegas a que ya estás pudiendo con la vida, ¿no?
Claro.
Pero siempre puedes regresar a casa de tus papás, pero todavía tienes 20 y tantos, ¿no? A los 30 no. A los 30 ya tienes que poder con tu vida y eres un pobre loser si regresas a casa de tus papás. Y a mí me parece que es a los 30 cuando más necesitas ese respaldo, ¿no? De si te avientas al negocio, si te avientas a un matrimonio, siempre puedes regresar a casa de tus papás si las cosas no salen bien. O sea, la casa de tus papás como un símbolo de algo que te respalda, ¿no?
Ok, ¿qué demo voy a agarrar? La zona de confort. Uh-huh. Ok, mucha gente se queda en la zona de confort y no se arriesga por evitar salirse de la zona de confort. Uh-huh. Cuando tú te arriesgas y sales, ahora sí que te vas a la zona del riesgo, ajá, o la zona mágica, como en algunos videos sale, uh-huh, amplías tu zona de confort. Y entonces lo que la gente cree es que tienen que vivir sobre la frontera. Uh-huh. Y es, a ver, no, si a ti te encanta la Ciudad de México y te fuiste de vacaciones a Tijuana, no te tienes que quedar a vivir en Tijuana. Uh-huh. Te puedes regresar a la Ciudad de México, volverte a fortalecer e irte ya después a Monterrey o a Chihuahua o a donde quieras, que sea una frontera. Entonces, deja de pensar, por favor, que regresar a casa de tus papás es regresar a tu vida anterior.
Claro.
Es simplemente afilar tu sierra, ¿no? Agarrar energía.
Tocar base.
Y además, voy a ser muy honesto, a los papás nos encanta ayudar a nuestros hijos.
Claro.
O sea, es como, me siento otra vez, aunque tenga 30, 40 o 60 años, es como, wow, otra vez puedo ser papá.
Sin embargo, sí traemos esto aprendido de
los
fracasaste,
gringos.
Fracasaste si tienes que regresar a casa de tus papás.
Es gringo, ¿no? Totalmente.
Totalmente. Y a mí me parece que en mi propia experiencia de vida y con los pacientes, lo último que yo le dije a esta chava es, qué padre que tu peor escenario sea, probablemente voy a tener que regresar a casa de mis papás. O sea, tienes un lugar donde puedes regresar y te vas a poder olvidar un tiempo de pagar renta y de pagar servicios y puedes...
O sea, ¿no? Apoyarlos como... sí, ¿no? Porque tampoco vas a hacerte bien pendejo a la casa de tus papás. No,
por eso. O sea, obviamente quitando, haciendo a un lado toda esta actitud más bien...
Huevona.
Sí, ¿no? O sea, me refiero a cuando eres alguien que está intentando salirse de su zona de confort, claro, está tomando riesgos, no necesariamente va a salir perfecto a la primera, ¿no? No necesariamente va a salir perfecto a la primera. Entonces, creo que cuando tú te quitas este chip de tiene que ser perfecto y si no soy un fracasado, uh-huh, puedes ver un respaldo como es regresar a casa de los papás. Yo me acuerdo cuando yo renuncié a esta, este trabajo que tuve en esta empresa de hidrocarburos famosa.
Sindicalizada.
Y que lo odié. De veras, lo odié.
Que no, no todos están diseñados para este trabajo.
De veras, yo lo único que quería era renunciar e irme a casa de mi papá, que mi papá me mantuviera un rato.
Oh.
De verdad, o sea, hacerme bolita y así, el refugio, ¿no? Y creo que no nos lo permitimos tan fácil, ¿no? Porque a esa edad ya tienes que poder con la vida y eres un loser fracasado si no pudiste, ¿no?
Entonces, todos los, toda la perfección tiene que ver con un tengo y debo.
Por supuesto.
Va.
Por supuesto.
Con ser juzgado o juzgada por alguien o algo.
Sí, exactamente. Ese concepto moralista de la perfección.
Ok. ¿No? La solución es muy sencilla. ALV.
ALV.
Exacto, perdón. ALV o para otros AL de chica.
Sí, yo creo que como siempre hacemos esta parte de ya te cuestionaste si lo que estás haciendo es lo que realmente quieres, ¿no? Por mucho que sea... O sea, te prometo que por muy bien que sientas que lo estás haciendo, no es perfecto, ¿no? Y si te estás esforzando tanto porque sea perfecto, seguramente el desgaste que estás teniendo es mucho, el desgaste emocional que estás teniendo es mucho, ¿no?
Y el resultado va a ser exactamente el mismo que si te vale madres, lo avientas al mundo, de que te van a criticar, te van a criticar. Te guste o no te guste, te van a criticar.
Claro.
Y entonces, este Warhol, ¿no? Hace poquito estuvo su, su obra aquí, su exposición, y me encantó. Y él decía algo que me encanta. Dice, cuando te busques en los periódicos, no busques qué dicen de ti. Busca cuántos párrafos escribieron de ti. Me encantó. Porque él sabía que había gente que le cagaba la madre, pero si había escrito 40 párrafos de él, ¡a huevo! O sea,
claro.
Les cagó y me odiaron y soy lo peor del mundo, pero escribieron 40 párrafos de mí.
Claro. O este documental sobre Banksy.
No, la vi.
Que está en Netflix. Se supone que es de Banksy, pero ni siquiera es de Banksy. Es del güey que se puso a copiar y que intentó hacer un documental sobre Banksy. Y Banksy lo mandó a la goma. Y ese güey es un parásito. Se hizo hiper famoso y ganó... No sé, bueno, sí se hizo súper famoso y ganó muchísimo dinero por ser parásito de Banksy.
¿Banksy es el que hace los dibujitos en las paredes de las calles?
Street art.
Street art.
Los dibujitos.
¿Los dibujitos de las paredes?
Sí, el que tiene las ratas, estas socialistas, ¿no les
gusta?
Ah, ¿no?
Claro, es muy bueno.
Es el mejor street artist, a mi parecer.
Mira.
Y nadie sabe quién es. Bueno, mucha gente sí, pero en general no sabemos quién es. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es este, ¿no? Que sí hay un tema ahí con responder a los a las expectativas sociales, ¿no? Ese tipo de perfección que genera mucho desgaste. Y más bien, te invitamos a que, como siempre, vayas a terapia a encontrar la perfecta versión de ti, así como eres, ¿no?
Digo que para eso tenemos también algunos tipos de retiros, ¿no? En los que de pronto es necesario, yo sí lo he dicho, una cosa es tomar terapia y está padrísimo y ayuda muchísimo, y otra cosa es encerrarte 3-4 días a que te rompan tu madre y luego vayas a terapia nada más para que te arreglen lo que te rompieron, ¿no?
Sí, sí.
Porque
sí.
Además sí es importante, de vez en cuando, y es algo que Lore y yo hacemos muy seguido, rompernos.
Claro.
Es importante rompernos, es importante porque te vas como, o en mi caso me voy cristalizando en ciertas áreas que no me sirven, ¿no? Esto de la perfección, yo me acuerdo, esto creo que incluso lo dije en algún podcast anterior, yo fui de los pioneros del YouTube de información psicológica.
Ajá.
Y por, güey, no o me criticaban o no me criticaban, o creo que fue peor porque nadie me criticaba, lo dejé de hacer. Y hoy veo que son youtubers millonarios, ¿no? Digo, chale, no me voy a ayudar a los primeritos, qué güey.
Claro, exacto. Y por no sentir que está siendo perfecto.
Exacto.
Lo sueltas, lo abandonas.
Lo solté y pues no era para mí. Pero sí es una de las cosas que te podría decir. Para mí sí fue un fracaso del que aprendí muchísimo. Y hoy, pues, bendito Dios, tenemos tacos de sesos donde somos nosotros, decimos lo que queremos. Y habrá quien nos critique y habrá quien no.
Claro. Y además fue un fracaso en función de que estabas tratando de ser perfecto.
Sí.
No tanto porque en sí haya sido un fracaso. O sea, creo que por querer ser perfecto fue que fracasó, ¿no?
Sí, exacto. No, esa cosa fracasó porque después vi los videos que hacen otros que son una basura con una cámara de mano literal, ¿no? Y yo estaba buscando el estudio Universal para que hicieran mis videos, ¿no? Entonces, sí, sí.
Así, es... Quiero que me dirija.
Ajá, sí, exacto. A ver, Steven Spielberg. Le mandé varias cartas, nunca contestó el güey.
Yo quisiera que me dirigiera Darren Aronofsky.
¿Aronofsky?
Sí.
Madre, güey. No sé ni quién
sea. Oye, es mi director favorito, Mother, La Fuente, El Cisne Negro.
Ah, sí, sí. ¿Te imaginas un video favorito, con él?
Sí.
Con una canción.
Además, es judío. Es judío.
Ay, pobre.
Y era un judío muy bastante ortodoxo y tradicionalista.
¿Te cae?
Dice, sí. Y muchas de sus películas tienen muchísimo que ver con la Biblia. Muchísimo. ¿No viste Mother? Tienes que ver Mother, te
no
lo
vi
dije.
Mother. ¿Por qué no vi Mother? ¿Dónde está Mother? ¿Está en Netflix?
No.
Chale.
La vas a ver.
YouTube.
Yo me voy a encargar de que veas Mother. Bien. Tienes que verla.
Lorena me va a dar en la Mother. Y con esto terminamos la sesión de hoy de la perfección de tacos de sesos. Obviamente no fue perfecto.
Gracias, Adrián.
Gracias, Lore.
Chao.